bueno, pues como adelantábamos en el sumario, seguimos con la siguiente entrevista de hoy. Es que hablaremos, esta vez hemos conseguido contactar con Oyer sobre, bueno, pues su libro VHS. Y bueno, ya tenemos al otro lado del teléfono a Oyer. Egunon, Oyer.
Egunon, bai.
Kaixo, zer moduz.
Ondo, eta zuek.
Baita ere, ondo, hemen gaude. Y esta vez, lo dicho, ¿no? Conseguimos... contactar, una pena no haber podido hacerlo antes de esa presentación que hiciste en el Zapateneo el jueves. Ajá. Pero bueno, pues aún así vamos a hablar un poco de tu libro, ¿no?
Ajá, sí, cosas del directo.
Eso es. Bueno, pues VHS, este nuevo libro, no sé si nos podrías hacer un breve resumen de lo que trata el libro, para ponernos un poco en contexto.
Pues no te creas que es fácil resumir este libro, no se me está haciendo fácil porque es como bastante poliédrico y igual eso mismo lo define bien. En principio y aparentemente la sinopsis habla de una muerte que ocurrió hace muchos años en la que un payaso, un actor, un vestido de payaso muere en un accidente de tráfico con la nariz puesta. Y es una imagen que obsesiona a la o la protagonista del libro, porque no está muy claro. comienza una investigación partiendo de la memoria corporal, partiendo de una reflexión sobre la memoria y el cuerpo, pues intenta ir hacia atrás y contrata a un o una, no está muy claro, detective emocional. Qué difícil es presentar esto en castellano.
Ya, bueno.
Porque en euskera no pasa esto.
Sí.
Y bueno, como se está dando a entender, pues es otra parte del libro, digamos que juega con diversos géneros de los personajes. Y entonces no está nunca muy claro, intencionadamente, pues cómo definir a cada cual, ¿no? Pero bueno, eso es como un subtema que hay en el libro. Pero bueno, aparentemente partiendo de esa investigación con el detective salvaje, uy, salvaje, emocional, ya me ha salido Bolaño entre líneas, el detective emocional, la detective emocional, pues, empieza una trama en la que aparecen distintos personajes, distintas épocas, distintos viajes, en el que se va vislumbrando cómo era la persona desaparecida y que giraba en torno a ella, ¿no? Y al final, pues bueno, pues se van desglosando diversas reflexiones también, y sobre arte, sobre la vida, sobre el tiempo, sobre la memoria. Y bueno, pues es como un puzzle, como un collage de distintas épocas, momentos de los personajes. No es una... A ratos la novela avanza hacia adelante y a ratos avanza hacia los lados, como cada vez que recordamos un hecho del pasado, ¿no? Que se nos mezclan muchas cosas.
Y te quería preguntar si es importante saber el año en el que está ambientada esta novela.
Bueno, hay como dos épocas claras. Una es la actual, podríamos decir, y otra es pues la que viaja en la memoria hasta la época en que los protagonistas se conocieron al fallecido. Y esa época sí que transcurre en los 90 y de alguna forma sí tiene algo de retrato generacional, ¿no? A las personas que hemos sido jóvenes en aquella época, y bueno, pues sí que tiene algo de retrato también, que no es el tema principal, pero es inevitable, pues, de la época, de los movimientos sociales, de la época pre-internet, de cómo se vivía la política aquí en Euskal Herria, y bueno, y tantos otros temas, ¿no? Pero bueno, digamos que eso va con los personajes porque era inevitable, y no es tanto un poco, pues, el foco principal.
Y también, asimismo, la época del VHS, ¿no?
También era una metáfora que me gustaba mucho. Tiene algo de generacional también, pues los y las que hemos vivido en aquella época, pues es algo que recordamos, aunque luego ha venido el DVD, lo mismo que desapareció el casete y apareció el CD, que también volvió a desaparecer, o el vinilo, que era como el Guadiana un poco, que aparecía y desaparecía y sigue persistiendo. aunque no de forma masiva, pues bueno, pues digamos que a mí siempre ir a las tiendas de segunda mano y encontrarme con formatos caducados, con cosas que pensabas que iban a ser para toda la vida y dejaron de serlo, con aparatos que en su día era como la compra de todo un siglo, como un aparato de vídeo, un ordenador, y como todo eso va quedando obsoleto, las videocámaras que ya no se utilizan, todo eso siempre me estaba muy conmovedor, ¿no? Como, porque no deja de ser un intento de dejar rastro, de guardar la memoria de formas distintas, sea en forma de arte o sea en forma de vídeos caseros, ¿no? Entonces ver cómo todo eso se va perdiendo, como ahora sacamos miles y miles de fotos que tal vez nunca llegas a volver a ver o a recuperar o se caducan a toda prisa o se pierden en discos duros que ya no sabes ni dónde tienes, pues bueno, todo eso me resulta como un intento de persistir muy conmovedor y que igual habla por sí mismo más que por los productos que genera, ¿no?
Sí, ¿no? Como darle también otro valor a todo lo que se creaba antes, sino pues a esa masificación de consumo que hay ahora, pues de las fotos, etcétera, etcétera. Y no sé si también no esa parte nostálgica que nos trae una cinta de VHS, no sé si también querías transmitirla de alguna manera en la obra.
Sí, bueno, no es tanto, no sé si es tanto nostalgia. A mí lo conmovedor es, y está el consumismo, está puede estar la nostalgia, pero para mí lo conmovedor es cómo intentándose, al final enfrentarnos a la muerte, es decir, cómo, qué es coleccionar, qué es archivar, qué es guardar. Es transmitir entre generaciones muchas veces, pero es también, no sé, es una parte de tu vida intentar recordarte a ti misma, ¿no? Y a los de alrededor. Cada vez que muere alguien cercano a ti, de ahí viene un poco la reflexión, no, muere una parte de ti, porque muere una oportunidad de recordar cosas que vivimos juntos. Y a mí eso me resulta conmovedor, ¿no? Y yo creo que el protagonista o la protagonista, no se sabe, de la novela, y hoy día, pues siente que de alguna forma aquella persona que murió se llevó una parte de ella también y una oportunidad de recordar cosas que ya le cuesta recordar, ¿no? A todos nos cuesta recordar momentos que en nuestra vida han sido cruciales con todo detalle. Se nos van difuminando, se van olvidando las frases exactas y siguen estando ahí, ¿no? Y de alguna forma el arte para mí es intentar conservar todo eso, toda la pasión, todo lo que nos hace sentirnos vivos y transmitirlo, aunque va cayendo también, ¿no? Puede alargarse un poco, pero al final, pues, tío, todos estos objetos, píxeles, nos acompañan en nuestra memoria durante un tiempo y como mucho permanecen un poco más, pero luego ahí quedan, ¿no? La magia de los libros sigue siendo esa, y el encontrarte un libro viejo de segunda mano que te enciende algo, pues no sé, sigue siendo como un recuerdo de alguna persona que se resiste a morir, ¿no? Y eso siempre me resulta conmovedor. Hace poco, en la presentación de Zapateneo, por ejemplo, nos enseñaron cómo en la planta baja, ahí que no voy a recordar su nombre, pero bueno, recuperaron la biblioteca de una persona que falleció y ahora tiene una segunda vida en Zapateneo, ¿no? Todo lo que esa persona recolectó es una mirada, es una forma de recordar también. Una biblioteca es el disco duro de una persona, ¿no? De su memoria. Si te empeñas, pues encontrar hasta sus rastros, ¿no? Sus notas al pie o sus azpimarras. Y todo eso me resulta muy conmovedor. Y yo vi esa librería en la planta baja de Zapateneo y pues me pareció muy conmovedor, ¿no? Y bueno, pues VHS para mí es un poco todo eso, ¿no?
Claro, me imagino, ¿no? Por lo que he podido entender, ¿no? Que encuentran esa cinta de VHS y es ese portal hacia la... esos recuerdos que tenía de esa persona, ¿no?
Bueno, en realidad no lo encuentran nunca y de eso se trata, ¿no? Que están en busca de esa cinta que se perdió, en la que grabaron un momento clave en sus vidas, pero que nunca volvió a aparecer. Entonces, esa búsqueda misma se vuelve el símbolo de todo lo que estamos hablando, ¿no? De cómo se va perdiendo hasta lo que creías guardar y un momento clave que quedó grabado para siempre, resultó que no era para siempre y desapareció, ¿no? Y el personaje protagonista intenta recordar por todos los medios que las palabras exactas que se grabaron en aquella cinta y no puede, ¿no? Es incapaz. Pero sabe que se grabó y sabe que quedó un rastro en su cuerpo de todo aquello, ¿no? Uh-huh. Y esa búsqueda imposible es al final lo que es la búsqueda de esa cinta de VHS.
Uh-huh. Claro, un poco también, ¿no?, lo que decías de afrontar esa pérdida de alguna manera.
Uh-huh. Sí, uh-huh. De alguna forma nos vamos borrando, pero ese intento de recordar, eso mismo nos define, ¿no? Y yo creo que no es tanto lo importante el hecho de conseguir recordar con todo detalle como el hecho mismo de intentarlo y de que esa pelea por recordar se transmita, ¿no? Porque es al final lo que se puede transmitir con la memoria histórica, con muchas cosas, ¿no? Pues al final ser visto o ser vista, tanto socialmente como personalmente, es lo que al final resume muchas veces las necesidades de las personas, ¿no? Uh-huh. Y una vez que te sientes visto, te da igual desaparecer tal vez, pero hasta que eres visto, hasta que de alguna forma eres reconocido, esto reconocido tu dolor o lo que sea que es importante para ti, pues no te permites ser borrado de un disco duro accidentalmente, ¿no?
Y es que, bueno, pues volviendo un poco a la trama de la novela, y Georgia contrata un detective emocional. ¿Qué quiere decir un detective emocional? ¿Qué se diferencia de un detective, como no, de esas novelas de películas, de esas novelas policíacas?
Bueno, pues se juega todo un poco con todo ese imaginario de cine negro, de novela negra, pero bueno, al final es una excusa, un trampolín, una plataforma para jugar. Yo diría que el libro entero es un juego, un intento de jugar. Todo el tiempo se tiene en cuenta el interlocutor, que es el lector o la lectora, que todo el tiempo hay mucho juego en el libro, mucha trampa, mucho nada es lo que parece, pero desde el mismo objeto que es el libro, ¿no? O sea, es como un juego performático que parte del libro hasta los lectores y las lectoras. Y bueno, y lo del detective emocional, pues al final es también parte de ese juego, ¿no? Es un personaje que es consciente de ser un personaje de ficción, y a partir de esa premisa, pues todo es posible, ¿no? Y todo es imposible, y la ficción salta de las páginas, o esa es la intención, por lo menos. Y bueno, detective emocional porque investiga desde las emociones, no tanto desde los hechos, las pruebas, sino desde todo lo que no se puede probar. Pues va palpando todo lo que ocurre, va metiéndose en ello y se permite sentir, y hace cosas que no tienen ningún sentido, que son absurdas, porque le hace conectar con sus emociones, y lo que sale de ahí cree que es la solución al misterio. Es como algo extrañísimo, imposible de hacer, y absurdo, y al mismo tiempo pues necesario. Y bueno, al ser un personaje que es consciente de ser de ficción, pues también se permite decir barbaridades. También es un poco como un bufón, lo que es un bufón en el teatro, ¿no? Pues un personaje que se salta un poco las normas, en este caso las propias normas del libro, para jugar, para decir lo que no se puede decir de la forma en que no se puede decir, ¿no? Es un poco esa la idea.
Claro, ¿no? Y es que lo que decías, un poco desde esa actitud absurda, y es que la novela está impregnada, ¿no?, de alguna manera, con ese humor absurdo. No sé por qué te has querido decantar por este humor tan, bueno, ¿no?, especial, y me imagino que pues este detective es como el mayor ejemplo de ese humor absurdo, ¿no?
Sí, es un personaje muy muy irónico. El humor absurdo, hay que tener en cuenta que es humor que juega un poco con la lógica, con sorprender, pero siempre está cargado de intención, ¿no? Si vamos a los orígenes del absurdo, pues en todo el siglo XX pues ha sido así, siempre ha tenido un motivo, ¿no?, un motor histórico. Pero bueno, en este caso no, el absurdo no llega hasta un extremo, no es Beckett o no es Ionesco, eso es un humor más provocador, muy anclado en la realidad, y que juega un poco a desestructurar un poco los prejuicios que puede tener al leer los lectores, ¿no? Y bueno, es algo que a mí, al venir del teatro, pues me gusta mucho, siempre tiro hacia ahí, y lo que me apetecía en este libro era hablar de, digamos, de cosas entre comillas, que todo hay que entrecomillar porque también eso es absurdo, profundas y serias, pero al mismo tiempo necesitaba que hubiera corriente de humor que lo relativizara todo, ¿no? Porque me parece que desde el humor todo lo que es trascendente, entre comillas, una vez más, pues llega de otra forma, ¿no? Sin quitarle peso, sin quitarle importancia, pero con una mayor empatía. Uh-huh. Yo creo que es algo que vivimos mucho en el teatro, que se puede hablar de cualquier cosa desde el humor, si aciertas con la forma y si tienes en cuenta a las personas. Uh-huh. Es decir, si no tienes el humor para atacar, que es solo otra cosa, sino para empatizar. Uh-huh. y reírnos un poco de nosotros mismos y de nuestros dolores. Uh-huh. Que son tan importantes. Uh-huh. Y bueno, yo creo que el humor ayuda mucho en eso, y yo que por eso quería que, uh-huh, que el humor fuera muy libre, y la figura del detective pues me ha ayudado mucho en ese aspecto, ¿no? Uh-huh. A utilizar el humor de una forma muy libre.
Uh-huh. Y es que es muy, o sea, a mí me parece muy interesante, ¿no? Porque no es muy habitual encontrar este tipo de humor cuando hablamos de, bueno, pues de esos momentos de, pues, cuando hay alguna muerte, o recordar, ¿no? Cuando es algo tan que puede llegar a ser tan dramático, no está no es tan habitual encontrar ese humor, y es como muy interesante, ¿no? Ver esa otra cara de la situación, y no hacer, o no solamente no hacerlo dramático, sino como darle otro toque, otra vivencia, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que la vida es así, es decir, luego cuando escribimos historias, cuando hacemos películas o historias en cualquiera de sus modalidades, parece que todo necesitamos, voy a utilizar una descargada porque no me sale, ser catuarlo, ¿no? Bye. Definirlo, encajarlo, y lo que es un drama tiene que ser un drama de principio, claro, a fin. Uh-huh. Y si es una comedia tiene que ser superficial. Uh-huh. Y si es tal, no sé qué. Y yo creo que para nada. Yeah. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Seguramente a muchos y muchas nos ha pasado estar en un funeral, o que muera alguien cercano, un familiar o un amigo, y que empiezas a recordar y te empiezas a reír. Y uh-huh, lo que no, en un momento dado nos acerca a las personas es, en medio de las lágrimas, hacer recordar algo hermoso y reírnos y seguir llorando, ¿no? Uh-huh. Y es ahí cuando aparecen las personas. Y yo creo que no hay nada más humano que eso. La necesidad de encontrarnos en el humor, incluso en medio del sufrimiento, ¿no? Y luego parece que cuando escribimos historia nos ponemos tremendos y empezamos, uh-huh, a escribir cosas como súper... ¡Uf! Uh-huh. Y la vida no es así, en realidad. Yeah. Y viene todo mucho más mezclado, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que a mí me interesa ese plano, me interesan, uh-huh, las personas, uh-huh, dónde se encuentran las personas, sin borrar lo que nos hace sufrir, lo que nos preocupa, lo que tiene de político en nuestras vidas, y no sé, y explorando todo eso, ¿no?
Uh-huh. Y es que, bueno, pues de alguna manera, ¿no? También comentabas que la novela es básicamente ese insight catuable, ¿no? No sé cómo decirlo, que te resulta difícil meter en una caja bajo una identificación esta novela, ni que decías que no va ni, o sea, no es solamente misterio, no es solamente memoria, no es solamente aventura, es como todo y nada a la vez.
A mí me aburre. Yo, si me aburro con lo que hago, mal. Y si tengo que escribir algo, hacer una obra de teatro, y ya sé de antemano cuál es el camino, y sé que tengo que hacer una presentación, un desarrollo, no sé, un nudo y un desenlace, o tengo que definir a los personajes por su nombre ya, y es que decir X, y si no, tengo que explicar por qué no es así, y si es trans, tengo que explicar, inventarme una historia, una, uh-huh, biografía, uh-huh, y si es Aitor, es no sé qué, y si no es así, tengo que explicar por qué. Bueno, yo ya me aburro. Digo, antes de empezar empiezo a sudar y digo, uff, ya me está entrando pereza, me voy a hacer otra cosa. Entonces yo soy el primero que al estar creando individualmente o en grupo necesito sorprenderme, necesito arriesgarme, uh-huh, aventurarme y descubrir qué descubrimos de nosotras mismas y de nosotros mismes y de nosotros mismis. Y si no hay todo eso, ¿para qué, no? Y yo al escribir el libro, pues un poco intenté permitirme, uh-huh, esa libertad de encontrar, sorprenderme, de sorprenderme, fallar, cagarla, pero de una forma sincera, lo más sincera posible, ¿no? Uh-huh. Y no intentar entrar en ningún canon, y por, uh-huh, eso mismo ser consciente de que eso mismo es un canon que ya es viejo, porque el siglo XX ha estado lleno de supuestas vanguardias que han intentado hacerlo, vale, mucho antes que tú, ¿no? O sea, sí, todo está inventado, y al mismo tiempo pues es necesario seguir haciéndolo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y ese es el intento. Y, uh-huh, y si no es de esa forma, pues no sé hacer de otra forma, ¿no? Uh-huh. No tanto por una pose de inclasificar o de tal, no sé, es más sencillo, es que si no me aburro.
Y es que, bueno, también, ¿no?, de esta manera de hacer de la novela tu propia novela sin entrar en clasificaciones, también esa búsqueda de hacer, de contar las cosas diferente, te ha hecho a meter trozos de textos de otras autoras, ¿no?
Yo creo, no sé si es contarlo de una forma diferente, porque empiezas a mirar la historia de la literatura y esto se lleva haciendo hace mucho tiempo. Lo que pasa es que igual sí es verdad que hay como unos cánones más o críticos o comerciales que han quedado afincados, y bueno, pues todo lo que parece que se sale de ahí, parece que es no sé qué, ¿no? Pero al mismo tiempo, todo esto es muy viejo, no hay que más que mirar a Bolaño, Cortázar, a los dadaístas, cosas que llegan ocurriendo todo el siglo XX, ¿no? Ya, que ya son antiquísimas. Entonces, el collage es una cosa ya muy que no tiene nada nuevo, y curiosamente se sigue, parece que sigue considerándose como algo que intenta venir a romper algo, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que hay que relativizarlo mucho todo, y que lo importante, a mí me siguen también apasionando las historias matemáticas con estructuras cerradas, me parece como magia, ¿no? O como una me gustan las canciones que te transmiten desde sus fórmulas casi matemáticas, y eso es transportable a la literatura, y me parece una maravilla, y lo sigo disfrutando. Yo, a mí no me sale hacerlo, pero eso no quiere decir que no disfrute con que lo hagan otros, ¿no? Yo creo que lo importante es que sea auténtico en base a cada cual, y que sea sincero en base a cada cual, y eso es lo que llega, conectar con tu verdad, sea cual sea, tenga la forma que tenga, y eso es lo que llega y conecta, y me da igual en qué forma venga, ¿no? Y yo me intento permitir no seguir ninguna forma desde ahí, no porque esté inventando nada, sino porque es lo que yo siento que necesito para contar las historias, y es mi forma, y eso es lo importante, ¿no? Y yo creo que, por desgracia, hay muchas obras que intentan romper y no lo consiguen porque no son sinceras, porque siguen el canon de romper, y hay muchas historias que se escriben en base al canon de novela ejemplar y que tampoco consiguen conectar porque también son falsas, ¿no? Entonces, las dos cosas tienen sus dos lados, y yo creo que al final la búsqueda de la verdad no es una búsqueda de la verdad en cuanto a desvelar datos, o no solo, sino a conectar cada uno con una sinceridad y un porqué. ¿Cuál es tu porqué a la hora de intentar proponer al público, o a los demás, o a los que tienes al lado, pues una historia contada de una manera, ¿no? Y ese porqué tiene que ser, esa es la verdad, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues ya es la técnica y la habilidad.
Para mí, sinceramente, yo creo que eso sería como lo más difícil a la hora de escribir una novela, sin entrar, ¿no?, en esos cánones e intentar ser lo más real conmigo misma. Pero no sé, ¿a ti qué es lo más difícil que te ha parecido o que te ha supuesto a la hora de escribir esta novela?
Lo más difícil, empezar. Porque yo venía de la poesía y el teatro, y estoy acostumbrado a quitar, a decir mucho con poco, y es un ejercicio que me encanta y me apasiona, y sigo haciendo, pero a la hora, yo creo que escribir narrativa es otro tiempo, otra historia, otro fluir, y aprender eso es lo que más me ha costado, ¿no? Me he tirado como años escribiendo la novela en la cabeza, intentando buscar un tono, intentando buscar un, pues eso, pues cómo soltar la mano, y hasta que he ido encontrándolo, pues hasta que ya he sentido que era el punto y que podía permitirme echar, y era donde me llevaba, pues bueno, ha pasado un tiempo. Yo creo que la mayor enseñanza de este libro para mí ha sido esa.
Ha pasado un tiempo, y tanto que hasta que ha llegado el confinamiento, ¿no? Si no me equivoco, acabaste la novela en medio del confinamiento. ¿Cómo fue eso?
Bueno, más que acabar, fue el proceso de edición. Es una parte importante del proceso de creación, de actualidad, que aunque es una persona que firma el libro, luego muchas veces hay un equipo detrás, y entre ellos la editora. Y bueno, pues una vez que iniciamos el proceso del libro y presentamos los primeros borradores, pues ya pusimos como una fecha tentativa a la presentación del libro, que podía ser primavera, llegó toda esta movida, y bueno, lo que nos pilló es el proceso creativo de edición, digamos, en medio del confinamiento, y bueno, pues simplemente pues sin saber si llegaríamos a sacarlo, cómo ni cuándo, pues sí, seguimos trabajando. Y bueno, pues para mí la verdad es que fue un pequeño salvavidas, un pequeño gran salvavidas, porque durante todo el momento que estuvimos encerrados, pues unas pocas cosas o proyectos que nos se quedaron congelados en un limbo, ¿no? Y aunque no hubiera una fecha exacta, sabíamos que de alguna forma iba, en algún momento iba a salir. Entonces, pues fue apasionante estar con la editora trabajando durante semanas, frase a frase del libro, pues puliéndolo y comentándolo y cuestionándolo hasta que, bueno, pues por fin llegó la fecha y pudimos sacarlo.
Y así como para ir terminando con esta entrevista de hoy, no sé si consideras algún momento realmente adecuado para comenzar a leer esta novela.
Así como... ¿Cómo? Perdona, no te he entendido.
Pues a ver, ¿cuál crees tú que es el momento adecuado para comenzar a leer VHS? Bueno, pues no sé, pues me imagino, pues... tras haber algún momento más difícil o en algún momento en el que nos encontremos recordando o no, o simplemente cualquier momento es oportuno para empezar a leer VHS.
Pues no sé qué decir, porque también me cuesta coger distancia y ponerme de papel de los lectores y las lectoras y etcétera. Pero bueno, no sé, me gustaría, sí, claro, lo ideal sería que cualquier momento fuera bueno y no sé. Yo creo que a mí me gustaría creer que desde el momento en que se cuenta cosas que no sé, que pueden ser universales, pero se cuentan también desde el humor, pues que el humor puede ser un buen trampolín para que cualquier momento pueda ser bueno, que puedas estar pasando bien leyendo el libro y necesites una sonrisa y la sonrisa esté ahí, y al mismo tiempo esa sonrisa no sea gratuita, ¿no? Eso sería como lo ideal, y que el humor y el detective sea una buena puerta para que cualquier momento sea bueno y no sé. Y nos ayuda a recordar también nuestras cositas.
Pues Oyer, mi esker por estar hoy con nosotros y habernos traído todas estas reflexiones del libro. La verdad que pues me han entrado a mí muchas ganas de leerlo. Imagino que pues a las oyentes esperemos que también les hayan entrado ganas. Y nada, pues mucho ánimo, pues me imagino que no sé si seguirás con las presentaciones pues estos días, y si no, pues bueno, pues ondo izan baita ere.
Vale, eskerrik asko, mientras nos dejen seguiremos haciendo cultura en vivo hasta no poder más.
Orida.
Así que ahí nos encontraremos mientras
Orida.
Nos dejen.
Va, ánimo pillo.
Bueno, eskerrik asko zuei, placer bat izan da.
Hori da, agur, mila esker.
Ondo izan, adiós.